La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Si no me podéis dar poesía, ¿me podéis dar ciencia poética? Ada Lovelace, pionera de la programación.
Arratsaldeon, hoy tenemos toda suerte de noticias astronómicas. El asteroide inmigrante que ha sido detectado en la órbita de Júpiter. Las lunas Ravioli de Saturno. Posibles pruebas de la existencia del esquivo planeta 9. Y sobre todo, espectaculares observaciones de fenómenos que no se dejan ver a menudo. Un masivo agujero negro que crece a un ritmo vertiginoso. Un pulsar situado a 6.500 años luz. Y seis candidatas a galaxias oscuras. Esto es, galaxias en las que todavía no se han empezado a formar las estrellas. Las astronoticias con Santiago Pérez Hoyos son hoy nuestro primer argumento. Además, en Planeta Aranzadi charlaremos con Lourdes Odriozola, experta en la historia de la construcción naval en Guipúzcoa. Fue la historiadora que descubrió que el galeón San José, hundido en aguas colombianas a principios del siglo XVIII por corsarios ingleses, se construyó en Guipúzcoa. Con ella conoceremos cómo era esa pujante industria en los siglos XVI y XVII. Y repasaremos noticias como la lista de las nuevas 10 especies descubiertas en 2017, entre las que hay, por ejemplo, una bacteria que surgió tras la erupción del volcán en la Isla del Hierro, en Canarias. Y hablaremos de los primeros datos del cazador de tormentas espaciales de la Agencia Espacial Europea, que ha captado eventos luminosos conocidos como ELFOS. Comenzamos. En nuestro sistema solar, planetas, lunas, asteroides, todo aquello que orbita alrededor del Sol lo hace siguiendo una misma dirección, una especie de sincronía a la que se escapa, sin embargo, un asteroide situado en la órbita de Júpiter en la actualidad, que gira en sentido contrario. Esta rareza es la prueba de que se trata de un objeto procedente de otro sistema solar. Y lo que lo diferencia del asteroide Oumuamua, detectado el año pasado, es que aquel atravesó nuestro sistema en una breve visita, mientras que 2015 BZ-509 es un residente de larga duración. Tendríamos que bautizar a este asteroide, porque con este nombre, Santiago Pérez Hoyos, Arratsaldeón.
Arratsaldeón,
no es nada poético. 2015,
no, es un nombre muy complicado.
BZ-509.
No te preocupes, que los americanos enseguida lo bautizan. No te preocupes.
Bueno, estamos un día más con el profesor de la Escuela de Ingeniería, Santiago Pérez Hoyos, miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias. Y hoy vamos a comenzar esta charla hablando de este cuerpo que va contracorriente, ¿no? ¿Esta
sí
es la prueba, entonces, definitiva de que viene de otro lugar?
Bueno, no necesariamente. Es decir, hay otros objetos en el sistema solar, otros cuerpos menores, que orbitan en torno al Sol en la dirección contraria al resto de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, hay del orden de unos 200 asteroides que lo hacen de esta manera. Y casi unos 2.000 cometas. Sin embargo, los asteroides que giran al revés que el resto de los cuerpos del sistema solar lo hacen en una posición diferente. Son objetos que estarían más bien cerca de la órbita de Marte. Muchos de ellos pertenecen a un grupo que recibe incluso un nombre como Damocloides, creo que es, que son una familia de objetos que tienen esa órbita peculiar debido a las interacciones con, sobre todo con los planetas gigantes.
Uh-huh.
El caso es que un objeto retrógrado, que es como se llaman ese tipo de órbitas, que se encuentra a la distancia de Júpiter, no parece ser estable y, por lo tanto, bueno, es realmente algo único, ¿no? Difícil de encontrar. Lo que se ha hecho en este estudio ha sido simular hacia atrás en el tiempo, digamos, el origen y la evolución de este objeto. Y se encuentra que la órbita que ocupa, pues, ha tenido que ser suya durante un periodo de tiempo muy largo. Y los autores del estudio apuntan a que lo más probable, según su punto de vista, es que este objeto sea capturado de otro sistema estelar y que no venga del propio sistema solar. Es una hipótesis que ahora mismo es difícil de comprobar o de desmentir. Habría que estudiar en detalle el objeto y sus propiedades físicas para ver si difieren en algo del resto de objetos del sistema solar, pero desde luego lo que es evidente es que ese tipo de movimiento hacia atrás en ese tipo de órbita, alrededor de Júpiter o cerca de Júpiter, en la distancia de Júpiter, pues no es algo que encontremos habitualmente y que por lo tanto se sale de la norma y requiere explicaciones que también se salen de la norma, ¿no? Como la que proporcionan los autores de este estudio.
¿Y cómo se produce la captación de asteroides de un sistema a otro?
Bueno, durante la fase de migración de los planetas gigantes, cuando se forma el sistema solar, los planetas gigantes no necesariamente, o de hecho todos los planetas, no necesariamente se encuentran finalmente en el lugar donde nacieron. Entonces se produce una época de reajuste de las órbitas en la cual sobre todo los planetas gigantes van migrando hacia adentro o hacia afuera según el lugar donde hayan nacido y de esta manera van desplazando a cuerpos de menor tamaño. En el caso del sistema solar, la evolución de Júpiter y Saturno llegó a encallarse en un punto en el cual ambos se encontraban a gusto debido a su masa, que es mucho más elevada que la del resto de planetas del sistema solar. Acabaron encontrando un entente, un lugar donde los dos podían sobrevivir y luego los planetas pequeños se fueron reacomodando. Bueno, esta fase de migración produce muchas expulsiones del sistema solar. Algunos de los objetos pequeños caen hacia el Sol y otros saldrían despedidos fuera del sistema planetario. Si esto sucede alrededor de otra estrella, pues te encuentras objetos como este mismo Oumuamua que comentabas antes, que debido a la interacción gravitatoria con otros cuerpos de su mismo sistema, pues ha acabado siendo mandado al medio interestelar, ¿no? Uh-huh. Así es como se produce la expulsión de los cuerpos pequeños y eventualmente, bueno, pues si llegan con la energía adecuada, pues pueden ser capturados por otro sistema planetario.
Ajá. Vamos a movernos ahora a Saturno. Aparte de los conocidos anillos, tiene otra particularidad y es que tiene más de 60 lunas y entre ellas hay algunas que tienen la peculiar forma de un ravioli o de un platillo volante incluso. Son bastante curiosas. Se ha simulado en ordenadores cómo pudieron formarse estas lunas y se ha llegado a la conclusión de que esa forma peculiar se debe a que son el fruto de colisiones, cuerpos más pequeños que se fueron uniendo entre sí.
Eso es. Parecen estar formados por la colisión de dos lunas más pequeñas que previamente se habían formado a base de juntar materiales ya de muy pequeño tamaño, ¿no? La cosa es que esta luna, por ejemplo, Pan, es uno de los satélites que descubrió Cassini, que tenía esta forma tan extraña, están demasiado cerca de Saturno. Demasiado cerca quiere decir que las fuerzas de marea que experimentan, al encontrarse más cerca que la luna de la Tierra, por ejemplo, y al tener Saturno una masa mucho más grande que la de nuestro planeta, pues en realidad dificultan muchísimo la formación de cuerpos en base a colisiones, ¿no? Lo que se ha demostrado gracias a un reciente estudio es que si estas colisiones se producen, digamos, de frente, si se producen con un ángulo muy pequeño, entonces las fuerzas de marea no son capaces de prevenir la formación de esta luna y de hecho dan lugar a formas similares a las que se han detectado. Por ejemplo, si recordamos a nuestro querido Chury, a este famoso cometa donde aterrizó la misión Rosetta, bueno, que sobrevoló la misión Rosetta, nos encontramos que tenía un poco forma de patito de goma, si recordáis.
Yo siempre le vi más forma de cacahuete, fíjate.
O de cacahuete. Es una forma que técnicamente podríamos llamar bilobulada, ¿no? Donde la colisión entre los dos cuerpos que dieron lugar a la formación del objeto tenía un ángulo muy elevado. Ese tipo de formación no sobreviviría a la distancia a la que Pan se encuentra de Saturno, y solo sobrevivirían colisiones, como decíamos, de frente, ¿no? O por alcance o un choque frontal entre dos protolunas, podríamos llamarlas, uh-huh. Y que las simulaciones numéricas indican que acaban adquiriendo esta forma de ravioli tan extraña, ¿no? Donde tenemos un desbordamiento por la zona central y bueno, se forman estructuras muy complejas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, son realmente curiosas. Nos vamos a alejar todavía más del Sol, más allá de Neptuno y de Plutón. Se especula con la posible existencia de un noveno planeta en el sistema solar, un planeta nunca observado, de cuya presencia se buscan pistas indirectas. Hombre, si se pudiera observar, pues perfecto, pero por el momento lo que están apareciendo son presuntas pistas indirectas. Y digo presuntas porque aquí Santiago Pérez Hoyos es uno de los escépticos del planeta 9.
Bueno, no es mi especialidad, pero desde luego ya he dicho varias veces que lo que necesitamos ver es una... Bueno, yo iba a decir una foto del planeta, igual no es necesariamente una foto, ¿no? Pero sí que una pista directa, ¿no?
Yeah.
Y estamos siempre hablando de pistas indirectas.
Indirectas, sí. Aquí ha aparecido un objeto transneptuniano, que por lo visto es el más extremo descubierto, que presenta una órbita extraña y dicen que quizás esta órbita extraña, como ocurre con otros cuerpos en esa zona, es así de rarita porque se ve afectada por la existencia de este noveno planeta, que además dicen que sería bastante grande.
Sí, estaríamos hablando de un objeto que podría tener 10 veces la masa de la Tierra, por lo tanto sería un auténtico planeta nuevo. No sería un Plutón, digamos, sino que uh-huh. sería un planeta realmente grande, ¿no? En este caso, lo que se ha descubierto esta vez es un objeto transneptuniano con una órbita que podríamos llamar intermedia. No está en el plano del sistema solar, ni tampoco se encuentra formando 90 grados con este plano, que es lo que hasta la fecha se había encontrado unos cuantos ejemplos de objetos en una órbita perpendicular, ¿no? Entonces, bueno, los Mike Brown y compañía, los autores de esta teoría del planeta 9, pues indicaban que el planeta 9 precisamente podría ayudar a objetos que se encontraban originalmente en el mismo plano que los planetas del sistema solar a elevarse, ¿no?, y a cambiar sus órbitas levantándolas por encima de la mesa, podríamos decir, ¿no? Y en este caso hemos encontrado un objeto intermedio que no está ni a 90 grados ni paralelo al resto de objetos, sino que se encontraría formando un ángulo de unos 60 grados. Y bueno, esto podría ser, o podría no ser, una prueba indirecta más de la presencia de este planeta 9. Los problemas con el planeta 9 siguen siendo los mismos, que no lo hemos visto, y segundo, que la muestra es estadísticamente insuficiente, es decir, vemos cosas raras que parecen encajar bien con la teoría del planeta 9, pero eso es como cuando empieza el recuento en unas elecciones en las cuales, pues, durante los primeros porcentajes, ¿no?, de escrutinio, pues puede salir cualquier cosa. Uh-huh. Y aquí sucede lo mismo. Son muy pocos los objetos, hay dudas de que el muestreo sea, que la muestra sea representativa del total, y bueno, por lo tanto, hay que seguir investigando. Seguro que el equipo de Mike Brown va a seguir en ello, y no me cabe ni la más mínima duda, y sobre todo seguir buscándolo, ¿no?
Vamos a salir ahora del sistema solar para conocer nuevos descubrimientos muy lejanos en torno a lo que podríamos llamar observaciones extraordinarias. Y desde luego extraordinaria es la observación que se acaba de publicar en la revista Nature, porque tiene que ver con un pulsar que se encuentra a 6.500 años luz de la Tierra, y dicen que su observación es el equivalente a usar un telescopio en la Tierra para ver una pulga en la superficie de Plutón.
Toma ya.
Sí, a ver, como ejemplo y analogía está muy bien, pero explícanos exactamente qué es lo que han visto.
Bueno, pues es que estamos viendo dos haces de radiación separados por apenas 20 kilómetros a una distancia de 6.500 años luz. Eso es un récord absoluto en cuanto a resolución espacial. Pero no lo hemos conseguido gracias a nuestros maravillosos telescopios y cámaras, etcétera, sino que se lo debemos a la propia naturaleza que, gracias al efecto de lupa, de un gas que ahora comentaremos qué es lo que hace por ahí, de vez en cuando somos capaces de amplificar. Es como si nos pasara una lupa por delante del pulsar y nos mostrara separados esos haces de radiación que emite el pulsar. Y bueno, pues es una casualidad y una enorme suerte, porque nos permite estudiar en detalle un fenómeno que es difícil de estudiar de otra manera.
Sí, pero decías que hay dos fuentes de radiación, son dos objetos diferentes, aunque muy cercanos entre sí.
Bueno, vamos a ver, el sistema está formado por dos estrellas. Una de ellas es lo que llamamos una enana marrón, es decir, una estrella que no ha llegado a ser propiamente dicho una estrella, no tiene suficiente masa como para comenzar a convertir el hidrógeno en helio, que es lo que define una estrella. Uh-huh. Y el otro miembro del grupo es un pulsar, que sería el resultado de la muerte de una estrella muy masiva. Una estrella muy grande que ha explotado en una gigantesca explosión, pues, de supernova o algo similar, y deja como resultado el núcleo de la estrella, pues, ya moribundo, con un muy pequeño tamaño, y que emite radiación a lo largo de su eje de rotación, ¿no? Por lo tanto, en un pulsar podemos ver radiación escapando por los dos polos de la estrella. Uh-huh. Normalmente no lo veríamos porque el pulsar tiene un tamaño tan pequeño que no seríamos capaces de discernirlo, ¿no? Sin embargo, la presencia de la enana marrón, que recibe un montón de radiación de este pulsar, hace que se evapore una buena parte de su gas, y este gas ionizado, este plasma, como se llama en astrofísica, es precisamente lo que utilizamos como lupa y lo que nos permite, cuando las condiciones orbitales son las adecuadas, ver con una amplificación superior a la habitual esta pequeña estrella moribunda, ¿no?
Uh-huh. Esta enana marrón, por cierto, ¿tiene visos de futuro viviendo
Ninguno.
Tan cerca,
bueno,
del pulsar?
Sí, tiene un viso de futuro, que es morir, la pobre, porque, como digo, está sometida a una cantidad de radiación descomunal, radiación muy energética, y se va a terminar evaporando. De hecho, a este tipo de pulsares se les llama de viuda negra,
claro.
Porque, bueno, pues como las arañas viuda negra que comen a su partener después de obtener lo que quieren, pues en este caso lo mismo, ¿no? Tenemos un pulsar que va a terminar evaporando a su compañera, uh-huh, subestelar.
Sí, sí. ¿Ves cómo el asteroide inmigrante necesita un nombre más poético?
Rápidamente, sí. Lo que pasa es que a los inmigrantes no se les suele hacer mucho caso, ¿no?
Bueno, este ha sido muy famoso, ¿eh? Este se ha hecho muy famoso. Seguimos con el repaso a noticias sobre observaciones extraordinarias. Astrónomos australianos han encontrado el agujero negro, dicen, de crecimiento más rápido conocido en el universo, capaz de devorar una masa como la de nuestro Sol cada 2 días. Lo han descubierto en base a la luz que emitió hace miles de millones de años, que aquí hablamos de miles de millones de años como así.
Bueno, pues
si fuera una cuestión baladí.
Sí, salimos de la galaxia y nos vamos directamente a la edad oscura del universo, que es como llaman los cosmólogos a esa época en la cual todavía no se habían formado las primeras estrellas o estaban en proceso de hacerlo y por lo tanto no tenemos mucha información. Y como veremos cuando comentemos la siguiente noticia, es muy importante tener agujeros negros como este, que son muy luminosos. Eso significa que los podemos ver. De otra manera, estaría tan lejos en el universo que nunca seríamos capaces de obtener información de esas galaxias. Uh-huh. Y sin embargo, gracias a la presencia de monstruos como este de unas 2.000 millones de veces la masa de nuestro Sol, se dice pronto, que devora, aumenta su masa un 1% cada millón de años, es decir, que crece descontroladamente, pues tenemos unos faros que iluminan ese universo tan lejano y tan oscuro, ¿no? Y que nos permiten estudiar el medio que le rodea, que de otra manera permanecería uh-huh. invisible.
¿Un agujero negro que emite luz?
Bueno, efectivamente, los agujeros negros no emiten luz, sino que emiten luz, energía, el material que se encuentra a su alrededor. De manera que lo que estamos viendo realmente es la frontera del agujero negro, donde se encuentra el material que está presto para ser devorado por el agujero negro y que en este proceso se calienta y que emite radiación, pues por ejemplo, de rayos X o radiación ultravioleta, ¿no?
Ya, pero bueno, no es que emita radiación en plan parezca una estrella, no. Dicen en este estudio que si tuviéramos este agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea sería 10 veces más brillante que una luna llena.
Claro, fíjate que el agujero negro central de nuestra galaxia tiene una masa estimada de unos 4 millones de veces la masa del Sol, que no está nada mal. Y sin embargo estamos hablando aquí de 2.000 millones de veces la masa del Sol y por lo tanto tendríamos un agujero negro mucho más grande, mucho más activo y como bien dices, pues tendría un brillo descomunal en nuestro cielo, ¿no? Uh-huh. No solo eso, sino que además la cantidad de radiación que se emite en ese entorno del agujero negro pues probablemente haría imposible la vida en nuestro planeta debido a la radiación de alta energía. De manera que, bueno, afortunadamente no se da esa circunstancia y nuestro agujero negro no solo es más pequeño, sino que también es bastante más tranquilo. Algo que parece que es común en las galaxias en el universo cercano, ¿no? Parece que en general los agujeros negros centrales de las galaxias tienen una adolescencia muy complicada, con mucha actividad, muchas emisiones de energía, y luego entran en una fase más tranquila, ¿no? Lo cual, bueno, pues también introduce algunas condiciones sobre la habitabilidad de las galaxias, ¿no?
Ajá. Bueno, y ya que has mencionado el siguiente tema que queríamos comentar, otra observación extraordinaria tiene que ver con las galaxias oscuras. En una búsqueda sin precedentes se han encontrado 6 candidatos. Después de hablar de un objeto, de un entorno a un objeto superbrillante, aquí estamos hablando de galaxias en las que prácticamente no brilla nada.
Claro, todavía no se han formado las estrellas, de manera que no podemos verlas. Nuestra limitada capacidad de actuación a día de hoy es detectar la radiación electromagnética, básicamente, la luz, y si no hay estrellas, pues en esencia no hay luz, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de nuevo de la edad oscura del universo, ¿no? Sin embargo, si tienes la suerte de tener una fuente de radiación muy energética, muy parecida a lo que estábamos hablando ahora de este agujero negro, esta radiación de alta energía va a iluminar el gas por un fenómeno que podríamos, bueno, asimilar a la fluorescencia. No es exactamente lo mismo, pero podemos decir que la radiación de alta energía de ese agujero negro central excita al gas que se encuentra todavía en proceso de formación de estrellas y hace que emita algo de luz. Esa luz la podemos detectar, es muy tenue y es muy difícil, pero este equipo ha conseguido, por lo visto, identificar un conjunto bastante plausible de primeras galaxias, ¿no? Galaxias antes incluso de que se lleguen a formar las estrellas. Lo cual es emocionante porque en esas edades oscuras, como decíamos antes, de momento no tenemos manera de investigar, ¿no?
¿Y en esas galaxias donde todavía no se han formado las estrellas, qué es lo que hay?
Gas. Básicamente lo que estamos viendo es gas hidrógeno mezclado con algo de helio que posteriormente dará lugar a la formación de estrellas y conducirá probablemente a galaxias normales como la que nosotros habitamos o comunes, ¿no? En el universo cercano, pero que en su prehistoria, digamos, pues nos encontramos con que todavía no hay estrellas. Esto es interesante en el sentido de que indica que las galaxias se pueden llegar a formar antes que las primeras estrellas. Y esto es también muy importante a la hora de comprender cómo se forman las estructuras en el universo. Porque en este puzzle ya nos empiezan a faltar ingredientes. Es decir, para que las estructuras en el universo se formen de la manera en la cual la estamos observando, pues hace falta empezar a considerar, por ejemplo, la materia oscura como un contribuyente fundamental a la densidad de energía del universo. y sin esa materia oscura, por ejemplo, pues las estructuras no se formarían de la manera en la que observamos.
Bueno, pues menudo viaje hemos hecho hoy.
Ya te digo.
Desde la órbita de Júpiter hasta los inicios del universo más lejano. Gracias, Santiago. Hasta pronto.
Agur.
Apuntes de ciencia.
La Agencia Espacial Europea ha difundido las primeras imágenes de su cazador de tormentas espaciales, la misión ASIM, instalada en la Estación Espacial Internacional desde hace un mes. El objetivo de esta misión, en la que participan investigadores de distintas universidades y centros de investigación españoles, es estudiar los llamados eventos luminosos transitorios y los rayos gamma terrestres. ASIM ha captado la imagen de un elfo. Los elfos son los fenómenos más altos de todos estos eventos luminosos transitorios conocidos hasta la fecha. En un abrir y cerrar de ojos se forman anillos concéntricos que aparecen como un tenue resplandor expansivo que pueden ocupar cientos de kilómetros de ancho, formado por electrones que chocan y excitan las moléculas de nitrógeno. La descarga concretamente que ha podido registrar ASIM se produjo durante una tormenta eléctrica sobre la costa indonesia de Sumatra y fue observada cuando alcanzó las capas superiores de la atmósfera. Este observatorio apunta directamente a la Tierra, por lo que la atmósfera filtra la menor cantidad de luz posible. Los fotómetros de este cazador de tormentas son cientos de veces más sensibles que una cámara promedio en la Tierra. Y si os interesa conocer más detalles sobre esta misión, la misión ASIM, luego enlazaremos este programa con la entrevista que le hicimos hace un mes a Francisco Gordillo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Estará en eitv.eus/lamecanicadelcaracol.
Planeta Aranzadi.
El Ministerio de Cultura de Colombia ha sacado a concurso los trabajos de recuperación del pecio del galeón San José, hundido por una flota de corsarios ingleses en junio de 1708, cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado con oro, plata y piedras preciosas. Aunque se desconozca exactamente la cantidad, se trata desde luego de un naufragio multimillonario. El gobierno colombiano quiere que sea una empresa o un consorcio quienes se ocupen de los trabajos sin cargo al erario público, a cambio, eso sí, de un suculento porcentaje del tesoro que no se considere patrimonio histórico. Entre la comunidad arqueológica, también en Colombia, se critica la forma de actuar sobre este yacimiento. Incluso la Universidad Nacional de este país ha recomendado no intervenir el sitio del naufragio y realizar una investigación científica más profunda. Colombia tiene una ley de patrimonio sumergido que no suscribe la Convención de la UNESCO, firmada precisamente para proteger este tipo de yacimientos arqueológicos que han sufrido la rapiña de empresas cazatesoros. Y se critica y mucho que se hable de la recuperación del cargamento del galeón y no del estudio del conjunto en sí. Lo que vienen a decir muchos arqueólogos, en suma, es que se quiere sacar el tesoro y punto. El San José, junto con otro galeón bautizado San Joaquín, fueron construidos al mismo tiempo entre Usurbi, Lorio y Pasaya. Y hoy en Planeta Aranzadi nos acompaña Lourdes Odriozola, experta en construcción naval entre los siglos XVI y XIX. Hola, arratsaldeón, Lourdes.
Arratsaldeón.
Estos dos galeones comenzaron a construirse en 1697 en el astillero de Mapil, en Usurbil. Y antes de pasar a lo que es la historia del San José y del San Joaquín concretamente, sí me gustaría que nos contases cómo en el siglo XVII Guipúzcoa fue un centro de construcción naval de primera línea. ¿Por qué? ¿Qué ventajas acarreaba a las personas y entidades que encargaban los barcos?
Pues bueno, en primer lugar teníamos algunos de los mejores constructores navales de la época, entre ellos pues un tal Soroa, que también era de Usurbil. Por otra parte, había gente que estaba dispuesta a arriesgar su dinero para construir barcos para el rey. ¿Y por qué arriesgar su dinero? Pues bueno, pues porque a cambio solían recibir una serie de honores sociales, una serie de títulos que en aquella época eran muy bien reconocidos. Y estos dos barcos están construidos para la Armada, para hacer la carrera de Indias, y por un asentista de los tierras que es Pedro de Arostegui, pero bueno, terminaron mal, pero la historia de estos barcos también empezó un poco revuelta.
Sí, hubo litigios, bronca entre municipios, entre astilleros, alguna que otra muerte, bueno,
bueno,
eso es
pues
circunstancial?
Estos barcos, en principio, se iban a construir en Pasajes. En aquella época, Pasajes pertenecía a tres municipios diferentes, San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía, y se iban a construir en el astillero de Basanoaga, que pertenecían a Rentería. Además, bueno, pues el asentista puso una serie de condiciones pues bastante estrictas, ¿no? Pues que quería que ese astillero usarlo él en exclusividad y una serie de condiciones con las maderas y los materiales. Y las consiguió. Y cuando estaba todo preparado para empezar la construcción de estos dos barcos, pues no sabemos por qué, porque la documentación no viene y dice que abandona esta idea y se va a Usurbil. Es verdad que en aquella época los constructores, incluso de Cantabria, decían que el astillero de Mápil era uno de los mejores del Cantábrico. No sabemos la razón. También se enrevesa un poco la historia porque Pedro de Aristegui fallece antes de haber terminado la construcción de estos dos barcos y los tiene que terminar su hijo Pedro Francisco de Aristegui. Entonces, pues bueno, pues empieza un poco revuelto. Eran dos impresionantes galeones, tanto el San Josep como el San Joaquín. El San Joaquín pesaba 1.077 toneladas y la capitana San Josep pesaba 1.066 toneladas, que eran unos verdaderos monstruos de madera para aquella época.
Ajá. Además, ejemplo de tecnología punta, lo que hoy sería, bueno, los SpaceX que están despegando desde Cabo Cañaveral, bueno, pues el equivalente por vía marítima serían este tipo de galeones.
Pues sí, eran este tipo de galeones. Y aparte de eso, que bueno, que en este momento Guipúzcoa, más preguntaba antes y no te lo respondió, ¿por qué tan puntero? Bueno, pues porque aparte de eso, los barcos aquí se construían mucho más baratos que en otras zonas. Y estoy hablando de nuestra vecina Vizcaya. El 80% de los barcos que se hicieron para la Armada y para la Carrera de Indias entre 1660, 70 y 1700 se hacen en Guipúzcoa. Entonces estamos hablando de unas cantidades ingentes, de una infraestructura de dinero que se está moviendo, una infraestructura de maderas, de hierro, un efecto multiplicador muy importante y además muchísima mano de obra, no solo local, sino que también tenía que venir de otros lugares. Tenemos que pensar que Mápil pues sí contaba con una infraestructura permanente, lo mismo que Basanoaga, pero en esta época los astilleros eran simplemente unos lugares que eran adecuados pues para almacenar las maderas y para botar los barcos. Pero bueno, Aristegui elige en primer lugar Pasajes y luego Usurbil, que eran dos astilleros que eran punteros en aquella época. También deciros que bueno, pues que Usurbil no está en la costa, sino que está río adentro, y que en Usurbil lo que se hicieron fueron los cascos, lo que se llama carpintería de ribera, y estos barcos luego son lastrados hasta el puerto de Pasaje de Orio y de Orio a Pasajes, y en Pasajes se terminan de arbolar, de montar pues toda la carpintería de blancos, que sería pues toda la carpintería interior, los mástiles, las velas y todos los demás aparejos.
Que ya mover de un lado a otro por esos cauces semejantes monstruos tuvo que ser también digno de ver.
Sí, aparte de eso, que esto era pues todo estaba muy bien organizado, pues esto era, lo llevaba la cofradía de Mareantes de Orio, entonces cada uno tenía su granito de arena, cada uno tenía su sitio y entre todos había una gran coordinación. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos en el siglo XVII, que es un periodo de una crisis económica muy fuerte. Pero en Guipúzcoa, pues bueno, pues como se dice que hoy en la crisis actual también que en las grandes crisis se hacen las grandes fortunas, pues bueno, pues en Guipúzcoa en esta época se movió muchísimo dinero con la construcción de barcos, cosa que en otros sitios no ocurría. ¿Sí? Y eso generó riqueza a mucha gente. ¿Por qué? Porque bueno, pues en los caseríos, pues cuando no podían trabajar en el caserío en invierno por las inclemencias del tiempo, pues estaban trabajando en las ferrerías o estaban trabajando en la construcción de barcos. Por otra parte, porque se mueve mucha gente en los montes talando y preparando las maderas para la construcción naval. Las ferrerías están trabajando a destajo para fabricar todos estos elementos metálicos. Hay una serie de comerciantes que están trabajando pues para conseguir determinadas piezas para los barcos, en concreto las anclas, que en Guipúzcoa se hacían anclas, pero anclas pequeñas y no de este porte, que se tenían que traer de Holanda. Pero unos pocos años después, pues bueno, pues los guipuzcoanos también, y estamos hablando otra vez de la zona de Usurbil, pues bueno, pues hacen espionaje industrial, porque aparece así la documentación, y mejoran la tecnología de las anclas, y también fuimos punteros. Entonces es que hay gente inteligente con unas habilidades muy importantes y gente también que está dispuesta a arriesgar su dinero.
Vamos, emprendedores del siglo XVII en toda regla.
Total, totales.
Y has descrito además una industria auxiliar bueno, pues muy potente en torno a la construcción de los barcos, que implicaba a todo el mundo, los que trabajaban en los barcos en los bosques, los marineros, los agricultores, los comerciantes, en fin, todo aquel que podía aportar su granito de arena en la construcción.
Incluso los hidreros.
Ah, también, claro. Me vas a hablar del escorbuto, a lo mejor.
Bueno, pero aparte de eso, pues bueno, es que no solo por el escorbuto, porque la documentación aparece también que, bueno, que parte del salario de esta gente que trabaja en la construcción naval, parte se pagaba en sidra.
Anda.
Sí, porque las condiciones laborales eran muy duras. Uh-huh. Entonces, era diferente el horario en invierno y era diferente el horario en verano. Entonces, se trabajaba de sol a sol y en función de lo que permitía la climatología. Entonces, las condiciones eran muy duras, incluso los domingos, con una prebenda o con una autorización del sacerdote, se podía trabajar, pero si se estaba trabajando, a la hora de la misa había que interrumpir el trabajo, y eso viene en la documentación.
Yeah.
Pero también tenemos que decir que no solo en la construcción naval, en otros puertos, en otros trabajos relacionados con los puertos, una parte de los salarios o tenían el refresco que aparece en sidra, pero las mujeres, y aparece esto en San Sebastián, hacían algunos de los trabajos más duros en los puertos, pero no tenían derecho a la sidra.
Ya, vaya. Yo pensaba que me ibas a hablar del cargamento de sidra para no sufrir deficiencias de vitamina C en el viaje, pero bueno, veo que también formaba parte del salario.
También llevaban cargamento de sidra, y además es que aquí hay una cosa muy muy especial. Estamos ahora hablando de la nao San Juan, de toda la nao ballenera, de la caza de la ballena en Canadá, y en aquellos cargamentos, que bueno, que eran tripulación civil y no era militar, pues bueno, había tres alimentos que nunca podían faltar. Lo que has dicho, la sidra por el escorbuto, el bizcocho, que es una especie de pan rancio, y luego el aceite. Pero estamos hablando de este galeón. Estos galeones son para servir a la armada, para servir al rey, son de la flota real y van a hacer la carrera de India. Entonces, aparte de estos tres elementos, pues bueno, pues aquí tenemos los mandos del ejército, que estos se alimentaban mucho mejor, llevaban sus carneros, llevaban sus gallinas, llevaban un montón de carne, un montón de cosas. Entonces, pero incluso vino, pero aparte de eso tampoco faltaba la sidra. Y parte de eso, pues bueno, también se genera alrededor de esta construcción de barcos una importante industria sidrícola, y tenemos en el caso de Rentería, que es donde está la Basanoaga, que dice que hay el triple de manzanos de lo que se necesita para el consumo local.
Ya.
Pues bueno, pues la construcción naval, no solo pues por el comercio lo que fuera, sino por todo lo que genera alrededor, pues genera un efecto multiplicador en el que se beneficia una parte importante de la población.
Uh-huh. En esta historia sale a relucir el almirante Gaztañeta, que tiene una calle en Bilbao y que mucha gente seguramente no sabe ni quién fue este señor, y resulta que revolucionó la tecnología naval de su tiempo.
Pues sí, fue un poco posterior, y aparte de eso, pues bueno, pues fue el puntero, porque bueno, pues a partir de él los barcos empiezan a hacer sobreplanos. Anteriormente no se hacían sobre el plano, cada uno tenía pues su arte de construir, tenía su truquillo y a nadie se lo explicaba. Pero él lo que hace es un sistema tecnológico para la construcción naval, y en aquel momento son los más punteros. Este Gaztañeta es de Motrico, pero hizo una apuesta muy decidida por Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues la dinastía borbónica llega a España en 1702 y se encuentra que está la armada totalmente hecha un desastre, que solo tiene dos efectivos. Hay que hacer una reorganización de la armada, y para que puedas, pues bueno, pues para que puedas ser competitivo con las otras potencias en ese que eran enemigos, en algunos Francia e Inglaterra fundamentalmente. Entonces, en esa reorganización de la armada, haciendo esos prototipos navales, Gaztañeta apuesta por Guipúzcoa, y hasta 1728 los barcos de la armada se construyen en Guipúzcoa. Básicamente, otra vez estamos hablando de Orio y de pasajes. Pero también aquí hay una serie de intereses, se crean los reales arsenales, se abandonan los astilleros guipuzcoanos y también los vizcaínos, el de Zorroza, y toda esta construcción naval se marcha a Ferrol, a Cartagena y a Guarnizo. Pero con un hándicap, que allí, por ejemplo, en Ferrol, no hay la mano de obra suficiente y ni cualificada que había en Guipúzcoa. Y les hacen una especie de chantaje o de trampilla. Como nadie quiere ir a trabajar a esos astilleros, le dicen, bueno, pues si vosotros veis allí, pues bueno, pues hay unos roles de marinería, que sería el servicio militar de aquella época, en el que estás obligado, pero hay deserciones a tope, pues vais a vivir en unas mejores condiciones, en unas barracas mucho más limpias, os vamos a dar de comer mucho mejor y vais a ganar mucho más. Y aún y todo no quieren ir. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, después de Gaztañeta, tenemos otra otro una empresa muy importante que hace el comercio del cacao con Venezuela, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y los guipuzcoanos prefieren trabajar para la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas o construyendo barcos o navegando con ellos, porque el sueldo lo recibían en cacao y el cacao pues tiene el valor del oro en aquella época. Entonces ya veis que hay muchas historias alrededor del mar.
Desde luego que sí, mucho mejor cobrar en cacao que en sidra en un momento dado.
Sí, sí. Para... Bueno, la sidra se utilizaba como... se valía oro en aquella época, ¿eh?
Ya, ya.
Cuando se estaban preparando los viajes, se solían hacer contratos de afletamiento con los diferentes socios. Unos tienen unos derechos y unas obligaciones. Y tú, la participación, según lo que tú aportabas, lo tenías el mismo porcentaje en beneficios o en riesgos. Y se hacían seguros de averías, que se llaman así, en caso de que hubiera un naufragio, una pérdida del cargamento. Pues hay socios que participan en estos viajes a la caza de la ballena poniendo, en vez de dinero, sidra. La sidra era un bien muy codiciado porque había muchísima demanda y no había suficiente en aquella época.
Qué cosas, la verdad, lo que se aprende hablando de galeones hundidos en Colombia. Bueno, y Lourdes, otra cuestión.
Dime.
Estamos hablando de galeones que hacían la carrera de Indias, mil y poco toneladas, vamos, que una envergadura enorme, una capacidad de carga enorme, y eran veloces también.
Bueno, pues en aquella época sí, lo que pasa es que, bueno, pues que lo que se va mejorando, el problema es que en esta época estos barcos que hacen la carrera de Indias no son barcos especiales para el comercio, que se utilizan para el comercio y se utilizan también para la guerra, y se utilizan en la guerra añadiéndoles cañones. Lo que hace Gaztañeta, que hemos mencionado antes, es hacer lo que es un prototipo naval, que es el navío de línea, lo que se llama, que son barcos de guerra, diseñados exclusivamente para la guerra. Entonces, bueno, pues perdían habilidades si era un barco ambivalente, tanto para el comercio como para la guerra, y si eran veloces para aquella época, porque si no, pues bueno, pues el asunto es que se van renovando continuamente, y que otra cosa es que, bueno, pues que había cosas que había que mejorar, y Gaztañeta intentó mejorar, porque aparte de constructor naval, era marino. Entonces, él sabía las necesidades que había en el mar, cómo funcionaba o cómo respondía, cuál era la respuesta de un barco en el mar, y también conocía lo de la construcción naval, que por cierto nos dejó un tratado de construcción naval fabuloso, que hace años fue publicado una versión facsímil, súper bonita, pues con motivo del quinto centenario de descubrimiento de América.
Bueno, pues tenemos el San José y el San Joaquín, dos galeones gemelos que parten por fin rumbo a Cádiz en primera instancia y luego rumbo a América. Y bueno, pues no duraron demasiado, tuvieron una vida muy corta.
Bueno, pues naufragios, o pues sí, a veces tiene una vida muy corta y otras veces no. El mar es muy traicionero, entonces cualquier eventualidad en el mar puede pasar, y también había continuos ataques de piratas.
Sí, no tuvieron una carrera muy afortunada, por así decirlo.
No, ni mucho menos.
Bueno, y de hecho sigue la polémica, porque fíjate, toda esta historia con el Ministerio de Cultura de Colombia sobre quién tiene que extraer el cargamento, si finalmente aquello se asienta como un yacimiento arqueológico, se limitan a sacar el tesoro, porque es un tesoro en toda regla, en fin, que...
A mí me parece una pena que no se haga una investigación histórica y arqueológica como Dios manda. Tenemos un barco, te dice un montón de cosas, un pecio te dice un montón de cosas que no aparecen en la documentación. En la documentación aparecen, pues bueno, pues tenemos el contrato de estos barcos, que sabemos, que no me acuerdo de memoria cómo era, pero sabemos en qué condiciones se construyó, en qué plazos lo tenía que entregar, cómo el rey le tuvo que pagar en tres plazos. Posiblemente y pues no le pagó en los plazos porque el dinero, el oro y la plata no llegaba de América cuando tenía que llegar, pero tenemos lo mismo que le ha dado San Juan, tenemos lo que es el barco para poder saber cómo se construían las maderas, los defectos, lo mejorable y tal, pero no le damos valor. Luego nos lamentamos cuando estamos perdiendo nuestro patrimonio, tanto marino como terrestre, pero bueno, se ve la rentabilidad económica y no damos valor a nuestra historia para aprender de lo que hemos sido y para comprender lo que somos actualmente.
Ajá. Ni siquiera hay una valoración oficial de lo que podía ser el cargamento del San José, de manera que... Pero bueno, podemos imaginarnos que era hoy en día...
Impresionante. Primero hay que saber lo que hay ahí abajo y en qué condiciones está. Y yo creo que a partir de ahí se tenía que hacer un planteamiento de cómo había que hacer esa prospección y si tienen interés de sacar el cargamento, pues bueno, no sacarlo de cualquier forma, no hay que estropear, si tienen, pues hacer las cosas por fases. Pero bueno, me parece que no hay ninguna sensibilidad, ni se le da valor a lo que es el barco, se le da valor a lo que es el oro y la plata, que igual vale menos que el barco en sí mismo.
Seguramente, sí, seguramente. Sí.
Yo no tengo ni una duda.
Lo que pasa que el corto plazo aquí, me temo que el corto plazo, quiero decir, la posibilidad de amortizar metales
sí,
preciosos
es que están,
y piedras preciosas
está
pesando.
Fácil.
Eso es.
Es dinero fácil, nada más.
Pues ya veremos en qué queda este tema, porque bueno, ahora han sacado la explotación a concurso y tienen que decir qué empresa se lleva la gestión del tema y me imagino que harán públicas las condiciones, así que ya...
Me imagino que sí, además es que tiene el antecedente de la Nao San Juan, que han estado un montón de años investigando en Canadá sobre ese pecio para saber la construcción y todo eso, y luego todo eso se ha compaginado con la documentación que se encontró, pues bueno, en Guipúzcoa, una parte en Guipúzcoa, se encontró en Francia, se encontró en otros sitios y bueno, y ha habido un equipo multidisciplinar en el que yo colaboré en su día buscando documentación para la Nao San Juan y bueno, y los resultados se están viendo hoy en día, pero bueno, veremos lo que se hacen y bueno, y a ver si las autoridades y si hay una legislación internacional que puede regular de alguna forma esto, ¿no? Porque está en aguas de calle de Colombia, pero el barco no es colombiano y yo creo que es patrimonio de la humanidad este barco también.
Sí. La cuestión es que según el Ministerio de Cultura colombiano, la idea es hacer en el futuro un museo dedicado al galeón San José. Y allí una parte de esta historia es la que nos ha contado Lourdes Odriozola, la parte de la construcción en Guipúzcoa, un poquillo azarosa en algún momento, pero desde luego ejemplo de lo que fue la pujante industria naval guipuzcoana durante el siglo XVII y en años posteriores también. Lourdes, gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
El Gobierno de Colombia quiere construir un museo en Cartagena para albergar los restos del galeón San José. No sería el primero dedicado a un barco hundido. Uno de los atractivos de Estocolmo, por ejemplo, es el Museo Vasa, creado en honor del buque con peor suerte de la historia. El Vasa debía haber sido la joya de la Armada sueca, inmersa en la Guerra de los 30 años, de cuyo inicio, por cierto, se cumplen hoy 400 años y un día. El galeón comenzó a construirse en 1626, dotado con 64 cañones. La idea era que fuera tan temible como bello. Centenares de esculturas pintadas en colores adornaban su popa y su proa. El domingo 10 de agosto de 1628, no muy lejos del Palacio Real, el Vasa dio inicio a su primera travesía. Pero no llegó a recorrer ni 1.300 metros. Primero empezó a escorar, luego se medio enderezó, cayó de lado, el agua empezó a entrar y con velas desplegadas y todo, acabó por hundirse. Medio centenar de personas murieron en el naufragio. ¿Pero por qué se hundió el Vasa? Se habló en un primer momento de cañones malatados, de marinos borrachos. El capitán afirmó, sin embargo, que la causa del hundimiento fue una simple y pequeña racha de viento. La nave era demasiado inestable. Hubo interrogatorios, investigaciones, pero nadie fue al final hallado culpable del hundimiento y solo hoy se puede dar una causa aproximada. Por lo visto, los cálculos matemáticos para darle estabilidad no eran correctos, no estaba mal construido, estaba mal diseñado. Con su tamaño, no podía tener tanto cañón y como por lo visto había sido el rey el que había tenido la idea, el tema se zanjó sin más. El pecio permaneció en el fondo del mar, en temperaturas muy frías, hasta que se descubrió en 1956. Los arqueólogos tardaron 6 años en poder mover el barco a una zona menos profunda. Consiguieron reforzar el casco, taponar agujeros y el 14 de abril de 1961 volvió a la superficie. Gracias a tratamientos especiales, el barco se ha conservado. Ya no luce sus colores, pero el museo construido literalmente a su alrededor es todo un éxito. Recibe más de 1 millón de visitantes al año.
Apuntes de ciencia.
La Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York ha publicado la lista con las 10 nuevas especies más importantes descubiertas en 2017, todas ellas seleccionadas entre las 20.000 nuevas especies descritas el pasado año. Entre estas nuevas especies hay un tipo de bacteria de las Islas Canarias, la bacteria tipo pelo de Venus, que surgió después de la erupción del volcán submarino Tagoro, que entró en erupción en la costa de la Isla del Hierro en 2011. Este fenómeno natural aumentó la temperatura del agua, limitó la cantidad de oxígeno e incrementó la de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, eliminando gran parte del ecosistema marino existente y creando nuevas especies como esta pelo de Venus. El top 10 también incluye un organismo eucariota, o sea que tiene células con núcleo diferenciado, cuyo genoma mitocondrial contiene tal cantidad de genes que podría dar pistas sobre cómo comenzaron a evolucionar los primeros organismos de este tipo. Lo curioso es que se desconoce de dónde viene, ya que ha sido descubierto en un acuario en San Diego, Estados Unidos. En el océano glacial antártico se ha encontrado un tipo de crustáceo de unos 5 centímetros de longitud al que han llamado Epimesia Quasimodo, en referencia al famoso personaje de la novela Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Es un animal que tiene una espalda bastante encorvada, según las fotografías reveladas por los científicos. Además, la forma de cresta de su espalda, de hecho, recuerda a la de los dragones mitológicos. Otra especie recién descubierta es un león marsupial cuyos restos fósiles han sido descritos en Australia. Allí vivió en una etapa que terminó hace unos 23 millones de años. Y otro mamífero descrito es un raro tipo de simio que vive en una región aislada en la isla de Sumatra, en Indonesia. Hasta ahora se pensaba que formaban parte de otra especie parecida. En Brasil, la nueva especie descrita es un árbol de 40 metros de altura. Es curioso que haya pasado desapercibido porque su peso se estima que puede llegar hasta las 60 toneladas. Solo se han localizado 25 ejemplares en la Reserva Natural de Vale. Y en Costa Rica vive el recién llegado a las listas de la zoología desde el mundo de los coleópteros. Es un escarabajito de menos de 2 milímetros que vive camuflado entre las hormigas. Se agarra al abdomen de uno de estos insectos, de una hormiga obrera, cuando la colonia necesita trasladarse hasta un nuevo asentamiento, por lo que a simple vista parece realmente una hormiga, pero con dos abdómenes. Y el Suedites velus es otro escarabajo. Este mide unos 9 milímetros de largo y habita el sur de China. Concretamente ha aparecido en una área llena de las cuevas características que forman el paisaje kárstico. Desde Japón llega Sciaphila sugimotoi, una planta de unos 10 centímetros con hermosas flores y que se alimenta gracias a su relación simbiótica con un hongo. Aunque acaba de ser descubierta, ya está en peligro crítico de extinción, ya que se ha encontrado en solo dos lugares de la isla y con una representación total de unas 50 plantas. Y por último, en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de los océanos, se ha descubierto al Pseudoliparis swerei, o algo parecido, una especie de menos de 10 centímetros que parece ser uno de los depredadores del hábitat y que fue capturado a 8.000 metros de profundidad. Un equipo global de científicos se prepara para investigar el ADN presente en las aguas del lago Ness este mes de junio. Una vez tomadas las muestras, van a establecer una lista detallada de toda la vida que vive en este lago escocés y van a hacer comparaciones entre ellas y otros lagos para descubrir cómo difiere en los diferentes sitios, si es que lo hace. Aparecerán aquí evidencias de un gran reptil marino extinto, la llamada hipótesis del Jurásico, o sea, el famoso monstruo del lago Ness. Pues los científicos que dirigen la operación dicen que se sorprenderían llegado el caso, pero que tienen la mente abierta sobre lo que pueden llegar a encontrar. Está claro que el monstruo del lago Ness es un gancho interesantísimo para este proyecto, pero la verdad es que hay una extraordinaria cantidad de nuevos conocimientos listos para ser descubiertos en este lago, que es el cuerpo de agua dulce más grande de Reino Unido. Los investigadores creen que van a poder documentar allí nuevas especies de vida, particularmente bacterias, y que van a proporcionar datos sobre el alcance de nuevas especies invasoras, recientemente vistas en el lago, por ejemplo, el salmón rosado del Pacífico. Y una nueva hipótesis explica la ausencia de dientes en las aves modernas. Es, al parecer, porque permite un desarrollo más rápido del embrión en el huevo, de modo que los animales pueden eclosionar antes. Es una hipótesis relacionada con el trabajo de unos científicos de la Universidad de Bonn que cuestionan las explicaciones tradicionales. Por ejemplo, que un cráneo sin dientes es más ligero y por lo tanto es más útil y más adecuado para emprender el vuelo. Como los picos se desarrollaron repetidamente en los dinosaurios carnívoros mesozoicos, que nunca llegaron a volar, está claro que esta explicación quizás no es la más adecuada. Los picos desdentados, de hecho, aparecieron independientemente varias veces en el linaje de diferentes dinosaurios y, desde luego, de las aves. Y a juicio de los investigadores, la explicación está en la biología reproductiva de los dinosaurios. El 60% del tiempo de incubación de un animal dentado se dedica a la formación de los dientes. En el huevo, por tanto, estos embriones están indefensos y corren el riesgo de ser comidos. La incubación es demasiado larga. Por lo tanto, la eclosión temprana tiene una gran ventaja. El evitar formar dientes consume mucho menos tiempo y podría haber sido una forma efectiva de acortar este periodo peligroso de la incubación. Esta investigación reconoce cada vez más que muchas características de las aves ya han surgido en sus antepasados, los dinosaurios. Nos despedimos hoy con este tema de Kerobia. Posoña esne botilletan edaten da. El veneno se bebe en botellas de leche. Así nos despedimos hasta mañana. Regresaremos, como siempre, a las 7 de la tarde. Agur.